Bienvenidos a Malditos Viajes. Somos arroba una geranio modesta y arroba evascar y queremos contarte nuestras aventuras y desventuras recorriendo el mundo. ¿Te animas a viajar de manera diferente? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a un nuevo episodio de Malditos Viajes. Hoy os vamos a hablar de un lugar muy especial que visitamos juntas hace unos años en Grecia. Solamente para abriros un poquito el apetito, imaginaos un valle frondoso y en mitad del mismo unos colosos gigantes de piedra de unos 600 metros de altura y sobre ellos, desafiando toda lógica, varios templos ortodoxos construidos. Pero bueno, ahora seguimos hablando de este sitio. Antes de nada, yo soy Eva y a mi lado mi infatigable compañera de aventuras, Gerard. ¿Qué tal estás?
Hola, Eva. Pues todo bien. Según lo que has dicho, me parece que viajamos nosotras allí en nuestra imaginación, porque... Perdóname, pero quien no lo conozca, que supongo que será la mayoría de la gente, se habrá quedado bastante sorprendido con esa definición.
Parece un lugar imposible, pero existe.
Así que nada, pues hoy vamos a hablar de eso, pero primero, ¿qué tal mi vida? Pues muy bien.
Pues me alegro.
Un día más o un día menos, depende de cómo lo mires, ¿no? Aquí estamos. Y pues en mi semana, bastante normalita, la verdad. Me he hecho con algo indispensable en este tiempo de coronavirus, y es el kit del teletrabajador.
¿Y qué es eso? O sea, lo que me estaba preguntando es, ¿por qué te has hecho con él ahora y no en marzo?
Exacto, pues esa era la pregunta que yo también me hacía, en plan, después de 8 meses teletrabajando, ¿por qué ahora? Pues no sé, porque me he cansado. He visto que esto va para largo, y me he hecho con él. Me he comprado una silla, que como buena anfitriona se ha dejado a Eva, para quien nos esté viendo, una silla de directivo ya, o sea, un sillón, básicamente.
De buena señora.
Sí. Me he comprado un corrector de postura.
¿Sí?
Sí, porque, claro, paso muchas horas sentada al día y la espalda se resiente, que ya no somos tan jóvenes.
No.
Sino que te lo digan a ti.
Qué mala gente.
Y luego, pues a ver, si no puedes con el enemigo, únete a él, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho? Pues me he comprado mucho chándal. Porque, claro, antes iba a la oficina y pues... Tienes que ir en chándal, no, obviamente, tienes que ir mona, tal, no sé qué, pero ahora para estar en casa toda la semana, de lunes a viernes, pues me he tenido que comprar chándal, que yo es que no tenía. No sé tú, pero yo no tenía chándal.
No, yo tampoco. ¿Y te has comprado muchos? ¿De todos los colores?
Sí, me he comprado como para ir combinando, porque de cintura hacia arriba, pues, como todo el mundo hará, me he visto.
Ajá.
Pero de cintura hacia abajo yo voy en chándal.
Para las videollamadas.
Sí. Entonces, por no quedarme en pijama todo el día, pues chándal. Me siento muy orgullosa.
¿Puedes grabar en chándal en el próximo episodio?
También.
En YouTube, ahora mismo, lo único que puedes ver es la silla. Yo lo que pido es el próximo episodio chándal y el corrector de postura también.
Vale, ¿vale? Perfecto. Yo, lo que me pidan mis oyentes. Tú no. ¿Y tú qué tal?
Pues yo sin novedades.
Nada nuevo.
Nada nuevo. Mira, sí, hoy quería preguntar a nuestros oyentes. Me estoy planteando, bueno, llevaba un tiempo que queriendo aprender un nuevo idioma. Ya, aparte de el inglés, de mi alto nivel de inglés y de lengua de signos, quiero aprender un nuevo idioma. Y yo estaba valorando el portugués. Y bueno, luego pensé, realmente como mi único acento que se me da bien es el italiano, igual debería tirar por el italiano.
¿Vas a aprender italiano?
No lo sé, pero es que luego fui a comer a un chino y dije, ¿y por qué no chino? Entonces no sé, ¿qué idioma aprendo?
A ver, idiomas para aprender en el mundo hay muchos. Ahora, depende para lo que lo quieras, como hobby.
Por placer.
O como para, en caso de que algún día lo necesites.
En principio,
lo puedes utilizar, porque chino, perdóname, pues no sé. O sea, lo habla mucha gente, pero solo en China.
Es por placer. Y me apetece
entonces
que tenga
el que más te guste.
Un idioma, un alfabeto diferente.
Entonces, igual pues, portugués, italiano, no.
Igual griego.
Griego es muy guay. Finlandés, que el otro día estuvimos hablando.
Oye.
Finlandés es muy bonito.
No sé. Ayudadme. Mira, el que decida a nuestros oyentes es el que me apunto y aprendo.
Van a empezar a poner cosas como etíope o cosas súper, ¿sabes? Desconocidas.
Tampoco me importaría. Lo que pasa es que, claro, tengo que buscar cómo es posible aprenderlo online, porque a la escuela oficial de idiomas ya no llego a apuntarme, pero bueno.
Bueno, si no, igual algún cursillo de verano.
Bueno, no, que estamos en invierno.
Algún cursillo de Navidad.
Bueno, vamos a centrarnos.
Pero una cosa más que quería comentar.
Sí.
He estado mirando, bueno, para quien no... se ha entendido del tema Spotify y podcast, nosotras tenemos la cuenta en Spotify donde vamos subiendo los episodios y ahí podemos ver un poco las características de nuestra audiencia, ¿no? Entonces, pues de vez en cuando nos metemos y a ver qué nos ha escuchado más. Pues generalmente está bastante equilibrado por edad, por sexo y demás. Pero luego abajo nos sale también como 4 circulitos y es de los artistas que más escuchan nuestros oyentes.
Ajá.
Y siempre nos salen como cosas súper dispares. O sea, nos puede salir igual música en español, música en inglés, más reggaetón, tal, más pop. Pero esta semana, el artista más escuchado por nuestros oyentes, adivina quién es. Yo estoy muy contenta.
Ed Sheeran,
efectivamente. Bueno. Entonces he dicho, ahora sí. Ahora tenemos una audiencia de calidad y la que merecemos. Así que por ese lado estoy muy contenta.
A mí no me gusta mucho Ed Sheeran, pero... Vale, a ti sí, ya está.
Hombre, pues, es que Ed Sheeran...
Audiencia perfecta.
Yo me quiero casar con él, por si acaso me escucha. Pero bueno,
vamos ahora sí, a empezar. Vamos. Meteora, que se habrá quedado la gente preguntándose qué sitio es este. Se llama Meteora, está en Grecia y bueno, cuéntanos, Gerald.
Bueno, yo voy a empezar un poco contando la historia. ¿Es densa? Posiblemente, pero es muy interesante.
Entonces, estupendo.
Yo voy avisando. Pues nada, Meteoras, así se llama así, al conjunto de monasterios que están situados cerca del pueblo de Kalambaka, ¿vale? ¿Dónde está Kalambaka? Imaginaos un poco el mapa de Grecia, ¿no? Como buenamente podáis, depende de lo que hayáis estudiado en el colegio. Y están situados un poco como al centro norte del país, más o menos tirando como hacia la frontera con Albania. Que es el país que limita por la izquierda. Son monasterios, todos estos, de la iglesia ortodoxa, como bien has dicho, y están construidos a unos 600 metros de altura, que se dice pronto.
Se dice pronto.
Pero es increíble de ver. Si puede Eva, en edición, igual en YouTube nos pondrá una fotito.
Sí.
Porque por sé supuesto. Que hay que verlo, hay que imaginárselo y verlo. Pues todo esto lo comenzó un señor, un monje, en el siglo XI. Que el monje, tengo aquí el nombre, se llamaba Athanasios Koinovitis. Un hombre muy griego,
ajá,
que era miembro de un monasterio, pero fue expulsado.
¿Qué haría ese
¿Por
mujer?
Qué no lo sabemos? Algo haría, algo malo. Entonces, pues él con sus groupies, que eran como sus seguidores, se fue de viaje, vio Meteora, que eran como pilares de tierra construidos naturalmente, pues en mitad de la nada.
De hecho, inciso, es que pensaban cuando lo vieron que eso lo había mandado Dios.
Claro.
Lo había puesto ahí como, oye, para vosotros.
Entonces, este señor, Athanasios, con sus seguidores, pues dijo, pues aquí me voy a quedar yo, ya que me han expulsado. Así que empezó a construir en una de esas piedras altas su monasterio, su propio monasterio, y para estar un poco aislado del mundo, y que nadie les molestase ni a él ni a sus súbditos. No son súbditos, yo creo, seguidores, ¿no? Y lo más guay de esto era que lo único que unía este monasterio en lo alto de la piedra con el resto del mundo era una escalera. Que ellos lo que hacían era ponerle y quitarla cuando quisieran.
Claro, una escalerita de madera y de cuerda.
Entonces, cuando no les apetecía estar con nadie, la retiraban y nadie podía subir ni bajar.
Es un buen sistema, excepto si piensas, imagino, en los medios que tenían en esa época, la maderita y la cuerda, endeble me lo imagino yo, y de hecho dicen que la escalera se cambiaba cuando Dios quería.
O sea, cuando alguien moría.
O sea,
¿no?
Cuando alguien se moría subiendo porque se rompía. O sea...
Es un poco ya dramático.
Esto es fe. Esto era fe para ellos.
Sí. Así iba. Desde entonces habitaron cuevas naturales a los alrededores, propios monjes que eran ermitaños, se convirtieron en ermitaños, y en realidad empezaron a construir en estas piedras altas porque decían un poco que estaban más cerca de Dios. Les servía para acercarse a Dios porque ya que estaba tan alto...
Cuanto más alto, más cerca.
Sí. Y luego más tarde ya, durante el siglo XIV, el propio lugar sufrió una invasión por los turcos... Y debido a ello se empezó a llenar el lugar de monasterios, porque todos huyendo de los turcos y de las posibles invasiones, pues todos los monjes de diferentes zonas de Grecia empezaron a ir a ese lugar en busca de refugio.
Cuanto más alto, más seguro y menos invasiones.
Y más cerca de Dios.
Tontos, o sea, no eran.
Es que era todo perfecto.
Estaba muy bien
en realidad.
Pensado, excepto por cómo coño subías hasta ahí.
Claro, pues por la cuerdecita. Y nada, finalmente con toda esta gente venida de todo... Bueno, de gente no, monjes. Hay que hablar con propiedad. Venidos de todos los lugares de Grecia, llegaron a construirse 24 monasterios, como en el momento de...
Álgido
de esta zona. El problema fue que, claro, llegó la Segunda Guerra Mundial, llegaron los nazis, y muchos de los monasterios fueron destruidos por los alemanes, y además saquearon y robaron todos los tesoros que contenían allí, que ya que era un lugar seguro, ahí guardaban todo. Así que más tarde, ya en el año 1988, se declararon estos monasterios de Meteora como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y actualmente solo quedan 6. 6 que puedan ser visitados. Y uno de ellos, o dos, habitados por monjas.
Quedan 13 construidos, 13 en pie, pero solo 6 son visitables.
Sí, y actualmente nada, es un sitio abierto totalmente al público, a los turistas. Eso sí, cada monasterio te cobra la entrada por entrar individualmente, pero se exige ciertos requisitos para acceder, que ya de eso hablaremos más tarde.
La entrada son 3 euros
por cada monasterio.
Por monasterio. Afortunadamente, si os estáis preguntando cómo voy a visitar esos templos si subiendo por las escaleritas esas...
De cuerda.
No, tranquilos, que a día de hoy está abierto al público, han construido escaleras en la roca, puentes, y es fácilmente accesible. Entre comillas, porque cada templo yo creo que son entre unos 100 y 300 escalones, para arriba, para abajo.
Cada uno tiene lo suyo. O sea, tienes que elegir cuál visitar y cuál no. Depende de las características de cada persona.
Bueno, ahora sabiendo un poquito más de la historia de este sitio y si habéis visto fotos y os ha parecido impresionante, como efectivamente es, os estaréis preguntando cómo llegar, porque querréis visitarlo, ¿verdad?
Hombre.
Muy bien, pues es muy fácil llegar. Está a unos 350 kilómetros de Atenas, que es la capital de Grecia. Lo ideal es, por supuesto, llegar en coche alquilado, pero si no tenéis carnet de conducir o no queréis conducir, hay transporte público, tanto en tren como en autobús. Más o menos el tren son unas 4 horas y media y unos, creo que son 32 euros, y el autobús unas 5 horitas y lo mismo, un precio similar.
No está nada mal.
Puedes llegar a dos pueblos desde los que se accede a Meteora, o Kalampaka o Kastraki.
Sí, Kastraki.
Nosotros fuimos a Kalampaka, que luego os contamos cómo fue nuestra aventura.
Y una vez ya estés en uno de estos dos pueblos, tienes que pensar dónde alojarte. Como bien acaba de comentar Eva, hay dos pueblos que rodean estos monasterios y puedes elegir alojarte en cualquiera de los dos. ¿Cuál debemos elegir? Pues depende. Todo depende de lo que buscas. Por un lado, si buscas tranquilidad, buscas algo más recogidito y sobre todo más cercanía al entorno natural, que es donde están estos monasterios en medio de la nada más o menos, tienes que elegir Kastraki. Y por otro lado, si buscas algo más de jaleo, más de movimiento, el alojamiento es un poco más barato y más servicios, porque ahí es donde está la estación de tren, la estación de bus, diferentes tiendas y demás, pues el sitio es Kalampaka. Lo ideal yo creo que sería, o lo que también hemos leído, es alojarte en ambos, una noche en cada uno para poder conocer las diferencias y al final conocer un poco, vivir la experiencia completa. Ahora, si elegimos dormir en Kalampaka, por ejemplo, existe un hotel muy económico, que esto lo sabemos de primera mano,
sí,
y muy conocido, que se sitúa en la calle principal, que es el Hotel King.
¡Ay, el Hotel King!
Que ahora luego contaremos cuando contemos un poco nuestra experiencia.
¿Qué nos pareció?
Exacto. Y nada, este hotel está en la calle Tricalón 97,
¿ah?,
que es la calle principal de Kalampaka. Y es un establecimiento de 2 estrellas, que no está nada mal para 2 estrellas, y ahora lo pienso.
Después de donde hemos dormido, que claro, ya hemos ido contando, ¿qué más?
Y nada, tiene una decoración muy particular, vamos a decir, pero está bastante bien. He buscado y son 25 euros la noche ahora mismo. O sea, muy bien para un sitio turístico y algo especial. Y luego, por otro lado, si quieres dormir en Kastraki, el problema de este pueblo es que es muy bonito, el entorno natural es muy bonito también, pero la demanda de alojamiento es un poco superior a la oferta. Entonces, si quieres alojarte en Kastraki, los alojamientos básicamente vuelan. Entonces tienes que reservar y contigo.
Con antelación.
Sí, para poder al menos elegir y no quedarte con lo último que quede. Pero bueno, siempre que reserves con antelación y demás, puedes elegir quedarte en cualquiera de los dos.
Muy bien. Y ahora ya, una vez que estés allí, desde ambos pueblos ves ya los colosos de roca y empiezas a intuir los monasterios. ¿Qué cosas necesitas saber para que tu visita sea lo mejor posible?
De 5 estrellas.
Lo primero, ¿cuánto tiempo necesitas para visitar Meteora? Lo recomendable siempre, 2 días para ir con calma, poder ver todos los templos y demás, pero realmente con uno madrugando, que a quien madruga Dios le ayuda.
Sí, y nunca mejor dicho en este caso.
Efectivamente, te da de sobra. Realmente los templos se articulan en torno a una carretera de unos 10 kilómetros. Lo ideal, el truqui, sería irte al último y hacer el sentido contrario a lo que suelen hacer los turistas. Ese es el primer consejo. Segundo, ¿cómo puedes acceder allí? Puedes ir en coche, con tu coche, lo puedes visitar por libre. Puedes alquilar una excursión, tanto para ver los monasterios durante el día, como por ejemplo para ver el atardecer, que es un lugar increíble para ver el atardecer. O andando, que es otra opción.
Hay gente que lo hace andando. Yo ahora lo pienso y me parece un poco locura.
Nosotros hicimos un tramo andando.
Ya
lo contamos. Estamos. Pero sí, realmente es una subida dura, porque primero tienes que subir la montaña y luego son los 10 kilómetros recorriendo los templos, pero posible es. ¿Qué más? Horarios. No puedes visitar todos los templos todos los días porque cada templo cierra mínimo un día a la semana. Entonces siempre lo ideal es que os metáis en la página web oficial para ver los horarios y elegir cuál os interesa más visitar. Cada templo es distinto, tiene diferentes tamaños, reliquias dentro, paisajes...
Sí.
Lo ideal es que miréis cuál os interesa. Y también suelen tener un horario restringido durante el día. De 9 a 5, de 9 a 4 en invierno, depende. Y un último consejo a tener en cuenta es la vestimenta.
Muy especial.
Muy importante, porque las mujeres, bueno, en general se pide un dress code...
Recatado.
Recatado, por supuesto, que los monjes, bueno, pues tienen que estar ahí aisladitos, sin tentaciones de nada. Se recomienda pantalón largo, etcétera, pero las mujeres sí o sí tienen que llevar falda.
Sí, es algo que nosotras no cumplimos.
Bueno, no.
Me refiero sí. Porque no íbamos con falda en el claro. Momento que tal. Pero luego contaremos la solución.
No, bueno, o ahora.
Ah, vale. Yo aquí quería hacer...
¿Querías hacer un clickbait? A la entrada de cada templo hay pañuelos que puedes usar como falda, sí. Que te prestan. Entonces era divertido escoger como el look más fashion para visitar los templos.
Totalmente. Y bueno, ahora que has hablado que cada templo es diferente, cada monasterio es diferente, y porque siempre hay uno cerrado, tienes que elegir un poco cuál quieres visitar, os voy a contar yo sobre cada uno. Vale, por un lado tenemos el primero que se suele visitar, que es San Nicolás, que es uno de los más destacados además, porque es el que está construido en una parcela muy pequeñita. Es decir, está muy al borde de caerse.
Muy al límite.
O sea, si quieres visitarlo, puedes ir pronto. Y tiene una capilla muy bonita, eso es verdad, dedicada a San Juan. Pero la principal característica de este es que es una de las piedras más estrechitas. Luego tenemos el monasterio de San Esteban, que quizás es el menos llamativo porque fue uno de los más destruidos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces está separado de todo el conjunto de monasterios y es verdad que está bastante perjudicadito. Pero aún así podemos visitarlo y disfrutar de él. Luego también tenemos otro que está apartado como del conglomerado de monasterios, que es el de la Santísima Trinidad, que hasta hace no mucho este solo se podía acceder escalando, que es algo que me ha llamado mucho la atención. O sea, tenías que escalar para llegar. Pero ahora lo que han hecho es construir una escalera situada en un túnel por dentro de la piedra. Eso me parece fantástico. Es uno de los más aventureros, diría yo. Para aventureros, la Santísima Trinidad. Sí. Y luego también uno de los más famosos es el Gran Meteoro, que es uno de los más grandes y está dedicado a la Virgen María. Y este es uno de los más destacados, más que nada por lo que tú has contado, por las obras de arte, las pinturas que tiene, que son increíbles. Luego, por otro lado, tenemos el monasterio de Rosanou, que es de monjas, que este no me acuerdo si fuimos o no.
Yo creo que es el que nos pilló cerrado.
Sí, creo que es el que nos pilló cerrado, porque creo que es de los que más cierran, como el más con acceso restringido. Pero es uno de los más cercanos a Castraki. Hay mucha gente que desde Castraki, que se aloja allí, puede llegar andando. Y luego, por último, tenemos el monasterio de Barlam, que hasta hace poco no se podía visitar porque era muy arriesgado. O sea, lo consideraban actividad de riesgo el visitarlo. Porque para visitarlo necesitabas cruzar unas escaleras que quedaban suspendidas en el aire.
Claro, de hecho es la única forma de acceder a día de hoy. Por eso creo que se considera como el templo más accesible para gente con discapacidad o que vayan en silla de ruedas. Es el más accesible porque no hay que subir escaleras, es un puente, pero da cosita,
da miedito, respeto.
Aparte de todos los templos, hay otros lugares que puedes visitar alrededor y uno de ellos, que tú y yo no visitamos y que me he enterado ahora,
¿cuál?
Es la Holy Spirit. Es una cueva en la que, bueno, se usaba como cárcel en aquella época, ¿vale? Cuando un monje se portaba mal, lo castigaban y se lo llevaban aquí. Era como una especie de plataforma de madera, 14 había, o sea, fíjate, yo creo que eso estaba concurrido, se portaba mal a menudo. 14 plataformas de madera sin aislar, o sea, completamente como afuera, y encerraban ahí a los monjes, según el pecado que hubiesen cometido, pues más o menos tiempo, a la intemperie.
Era como un castigo para ellos, lo típico de ponte mirando a la pared.
Claro, pues esto es ponte mirando a los colosos de piedra, pero durante 3 días sin comer y con mucho frío. Dicen que el castigo más, o sea, que el pecado más habitual era desobedecer las órdenes de tu superior.
Claro,
pero vaya.
Madre mía, con eso te lo piensas 2 veces, ¿eh?
Desobedecer. Se puede visitar, y hay más sitios también así, escondidos por la zona, que merecen la pena.
Ah, bueno, y una fecha muy especial para ir a Meteora, en caso de que ya estés mirando billete, el siguiente vuelo que salga, es ir el 23 de abril, que es el día de San Jorge, y es un día bastante especial en las inmediaciones de Meteora. Y es porque se celebra una festividad, como una tradición muy interesante, en una iglesia que está situada en lo que ellos llaman el acantilado de los pañuelos, cerca del pueblo Castraki, del que hemos hablado. El santo de esta iglesia lleva el apodo de Mantilas, que Mantilas significa pañuelo, y es por esto que cada 23 de abril los jóvenes del pueblo se atan un pañuelo a la cintura y escalan hasta este acantilado, que es donde se encuentra la iglesia, para atarle el pañuelo al santo. Y es súper famoso y un montón de turistas acuden cada 23 de abril. Yo creo que es algo muy guay, muy curioso de ver.
Sí, porque tienes que ver todo el acantilado con todos los pañuelos coloridos de la gente escalando.
Sí, y se quedan hasta el año siguiente, que de nuevo hacen lo mismo. Así que yo creo que es una fecha especial para ir.
Es una muy buena fecha. También porque el clima es como más suave. Porque si vais en verano y queréis subir andando...
Exacto, es que...
Cuidadito, que en Grecia hace mucho calor.
Hace mucho calor. Porque ahora vamos a contar un poco qué hicimos nosotras.
Claro.
Qué nos pareció Meteora y cómo nos lo montamos.
Ajá.
Bueno, tenemos que decir que fue la última parada que hicimos dentro de nuestro viaje a Grecia y fue justo antes de irnos a Atenas para coger el vuelo a Madrid de vuelta. ¿Cómo llegamos?
A ver, lo hicimos todo, como siempre, un poco regular, porque nosotros estábamos explorando el sur de Grecia, las islas. Pero encontramos este sitio, nos pareció tan maravilloso que quisimos ir, entonces tuvimos que recorrernos medio Grecia para verlo, pero bueno, mereció la pena.
Sí.
Fuimos desde Atenas, después de venir de visitar las islas, en tren. Como he contado antes, unas 4 horitas y media y llegamos a Kalampaka.
Sí.
Y una vez allí, nos alojamos en el Hotel King.
Que yo no sé por qué, yo creo que es el más famoso, ¿verdad?
De
todo
sí.
El pueblo. La verdad es que este hotel era un poco cuadro. Como su nombre bien indica, recuerdo las paredes decoradas con terciopelo rojo, muy llamativo, y los cabeceros de las camas y todo, como todo
dorado.
El mobiliario era dorado. Muy, no sé.
Muy del rey, pero muy del rey del siglo XV.
Sí, rollo antiguo. Pero yo me sentía una reina.
En nuestra cama matrimonial.
Y luego lo bueno era la ubicación, que era de las mejores. Luego, esa tarde, ¿qué hicimos?
Claro, nosotras queríamos visitar los monasterios, pero no queríamos alquilar coche, porque en aquella época éramos un poco más novatillas, o incluso, igual no teníamos el carnet todavía.
Yo creo que me estaba sacando el carnet igual, no me acuerdo. Yo creo que me acababa de sacar el carnet o algo así.
Claro, entonces contratamos una excursión para verlos de día, pero al día siguiente. Y esa tarde yo quería, como buena fotógrafa ya en potencia, ir a ver el atardecer desde el punto más clásico de allí de Meteora, sí. Que si lo busques en Google Maps y queréis ir a verlo, se llama Observation Deck número 1, y es ahí, es precioso. En contenido extra del Instagram de Malditos Viajes os pondremos la foto que nos hicimos juntas.
Sí.
Así que, como queríamos ir a ver el atardecer y no teníamos coche, tuvimos que subir andando.
Que era como un pequeño trekking, ¿no? Bueno, pequeño. No sé cuánto tardamos. Un par de horitas tardamos en subir. Pues porque sí. Además hacía muchísimo calor.
Claro.
Lo que veníamos comentando de Grecia en verano, hace mucho calor.
Subimos andando, conseguimos llegar, vimos el atardecer.
A duras penas, cansadas, conseguimos llegar, vimos el atardecer, que es uno de los atardeceres
precioso.
Más bonitos. O sea, es muy, muy guay. Y claro, luego se nos hizo tarde. El atardecer, como bien indica el nombre, es cuando el sol se va. Entonces, claro, no teníamos linterna, no teníamos nada de equipamiento para bajar otra vez haciendo el trekking. Y claro, no es un sendero, no es un camino asfaltado, ni con farolas, ni nada.
Es medio montaña.
Claro, es en medio de la montaña. Ahora vuélvete tú al pueblo sin camino y sin nada. Que en esa época yo creo que todavía tenía el iPhone 3. Que ese igual no llevaba ni GPS.
Qué exagerada. Pero sí, sí, sí. Era o bajar andando de noche, tanteando poquito a poquito, sí. O se nos ocurrió hacer autostop.
Porque no nos quedó otra también, te digo.
Fue
porque
nuestra primera
miedo.
Vez. Luego ya por eso en Tailandia, en el episodio 3, fuimos tan expertas haciendo autostop.
Sí. Y nada, los elegidos fue una familia de una señora, un señor y un niño.
¿De Israel?
Sí, de Israel. Que yo creo que nos fiamos por el niño. Dijimos, bueno, alguien con un niño no puede ser mala gente. Pero bueno, súper simpáticos, nos dejaron la puerta de nuestro hotel.
Y ya está.
O sea, una muy buena experiencia. Y al otro día sí que hicimos el tour. Me acuerdo que nos vinieron a recoger súper pronto. Y claro, la media de edad del tour, ¿cuál era, Eva?
60.
Era
50.
Eso. 60 años.
60.
Éramos las únicas jovencitas del tour. Era una furgoneta, una van. ¿Qué, cuántos seríamos? 10, 12.
10.
Y nada, la verdad es que el tour mereció mucho la pena porque nos contaban... Pues
era un guía
historia,
griego,
sí.
Claro, y luego nos fueron dejando en todos los monasterios que nos interesaban y lo pudimos ver. Fue divertido.
Sí.
Pero creo que son caros, ¿no? He estado mirando en internet y ahora a día de hoy pone 45 euros el tour. ¿Pagamos tanto?
Yo creo que pagamos bastante. También es que no teníamos otra opción, me refiero. Era eso o hacerlo andando. Y andando después del día anterior no íbamos a hacerlo. Pero la verdad, aunque sean 40 a 50 euros un tour de un día entero, merece la pena.
Sí, sí, sí. Es muy bonito. Y conseguimos verlo muy bien.
Vimos todo, entramos a un par de monasterios, que me acuerdo que Eva quería llevarse las faldas que nos dejaban.
Es que me quedaban muy bien.
Porque como te dejaban elegir el estampado que querías, el que más iba con tu outfit, Eva quería llevárselo.
Es que me veía muy guapa de repente, dije yo, ¿esto me tengo que llevar?
En fin. Nada.
No me lo llevé, ¿eh? Yo lo dejé ahí.
Claro, eso sí, dejémoslo claro. Y nada, entramos a los templos y se acabó el tour.
Y ya está.
Y se acabó nuestra aventura.
Nos dejaron otra vez en Kalampaka y cogimos el tren de vuelta a Atenas y nos volvimos.
Sí.
Así que bueno, esa fue nuestra aventura en Meteora.
Yo la recuerdo con mucho cariño. Ese viaje, que fue el primero que hicimos
juntas,
100%, fuimos a visitar a unos amigos griegos y a mí me encantó. Yo siempre he dicho que mi país favorito de Europa es Grecia. Por todo.
Es una maravilla.
La comida, la gente, los paisajes, las playas, todo.
Ya contaremos más de Grecia en profundidad. Hoy era una pincelada de Meteora, porque queremos ir incorporando nuevos episodios, pues, contando esos destinos menos turísticos, pero que creo que son muy interesantes.
Exacto.
Cuando Cao Yai o ahora Meteora.
Sí, porque cuando le preguntas a alguien o le dices Grecia, nadie te va a decir Meteora. No. Es por eso que queríamos traerlo y que esté presente.
Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Si te has quedado con ganas de más, nos vemos
o escuchamos
en el próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos
y hasta pronto.